Regresamos en este tema muy importante de la ballena azul y todos los juegos de la muerte en las plataformas digitales con Mauricio Jaramillo, con José Carlos García, José Carlos Tech, Víctor Solano y Cristian Sánchez. Ya hemos hablado con Francisco Cajiao, hablamos con el general Vargas, director de la DIJÍN, sobre este tema y su abordaje. Y no hemos querido en este programa llenarlos de los testimonios dolorosísimos de estas madres que ya han perdido a sus hijos, que además lo hemos hecho durante toda la semana en los diferentes informativos de Caracol Radio, porque lo que queremos ahora es ir hacia adelante y tratar de generar algún tipo de herramienta que permita reconocer que hay una realidad y que esa realidad va a seguir avanzando y que el acceso será cada vez mayor y que la única forma es educarnos todos en la forma de aprovechar esas plataformas y de caminar por esas redes, de navegar por esas redes. Para finalizar también contarles un poquito cómo hay una relación entre los seriados de televisión, Netflix y muchos de estos juegos. Todo este tema de las series de vampiros también han generado unos retos en el tema de juegos con sangre. Una serie que me recordaban ahora, Nerve, que es básicamente esto de la ballena azul, para los que quieran ver, o 13 Reasons Why, que es una serie muy bien hecha también, en la que lo único que todo esto demuestra, por lo menos para en la medida del respeto a todos los padres, es que lo que se requiere es acompañamiento. Esa es la gran conclusión, ¿o no?
Sí. Diana, acompañamiento y aprendizaje, interés por aprender de este mundo digital de padres, de profesores y de nosotros los periodistas, Diana. No podemos seguir siendo cajas de resonancia o distorsionadores de noticias.
Sin la explicación.
Da mucha sintonía exagerar las cosas, pero un tema de suicidio, y la policía ha sido muy prudente con este tema. Un solo suicidio que se describa y que se narre puede generar nuevos suicidios, varios suicidios. Hay algún estudio que dice que 7, no lo sé.
Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, pero ante la duda, pues
claro, no es no reportearlo.
El periodismo es una de las grandes, dudas que se ha tenido sobre ese tema. Quisiera pasar ahora a que usted, por ejemplo, que está trabajando en esto, que es en el hangout de periodismo, nos contara un poquito, digamos, sobre lo nuevo que hay. ¿Qué es lo que está moviéndose en las redes? ¿Cuáles son los últimos avances en esto? Y hablemos un poquito de eso. O sea, ¿siguen siendo los mismos las mismas verdades de antes? Que Twitter es para un sector, que Facebook es para otro, pero cada vez veo más gente en Instagram, cada vez veo más gente comunicándose a través de otras redes.
En periodismo y en redes, lo que decimos hoy, en 10 días o en 15 ya ha cambiado. Hoy en día, yo creo que los medios están explorando en cuál plataforma pueden comportarse mejor, porque no hay una sola que sea exitosa sola por sí misma. Hay que hacerlo bien. Y vemos que la explosión de formatos hace que haya medios pequeños que empiecen a surgir con fuerza. Pictoline es un buen ejemplo.
Sí.
Es un medio de una sola persona. Un diseñador mexicano que hace GIFs animados y hace viñetas, cómics, explicando algo de coyuntura, noticioso o explicando algo histórico.
Es buenísimo.
Y se hagan un premio mundial.
Buenísimo.
Entonces ya no se requiere
la
mega redacción.
El de Siria, ¿no? El de cómo entender el tema de Siria. Sí.
Todos los días hace algo por el estilo y no se necesita una mega redacción para hacer gran periodismo.
A mí me sorprende es el avance del nivel de inteligencia que están llegando las redes sociales. Estamos con redes sociales muy establecidas y ya hay muy maduras, digámoslo.
Sí.
Pese a los jóvenes. Facebook ya estamos hablando de cuánto, 1.400, 1.500 millones de personas.
1.600.
1.600 millones de usuarios en el mundo tiene Facebook.
Más o menos 24 millones en Colombia, bueno, Instagram y demás.
Comparado Colombia frente a algunos países de América Latina, ¿cómo estamos?
Yo creo que bastante bien, somos muy facebookeros, ¿no? Colombia es un país de...
Bastante bien es bastante penetración. Sí. Facebook en español surgió en español por Colombia y por Chile.
Tal cual.
Antes que México.
Ahora, a mí me está sorprendiendo es el nivel de inteligencia y, digamos, de seguimiento y de cruce de información que ya tienen las redes sociales de uno. Yo le confieso algo, Diana, aquí, a pena decirlo. Pero yo tenía una reunión con usted hace unos días y recibí una alerta que me decía de LinkedIn, ojo con esto, que me decía... conoce un poco más de Diana antes de la reunión que tienes a las 3:30.
No lo puedo creer.
Te lo juro. Ya le muestro para que me crea, ¿no?
¿Cómo logran hacer eso? Yo, por ejemplo, no tengo LinkedIn. Bueno. No tengo. Y permanentemente me invita gente a estar en esa red. Nunca he entrado. No tengo perfil en esa red.
entienden que somos amigos de alguna de esas redes y me dicen que lo tienen también y que puedo aprender un poco más antes de una reunión. Es decir, ese nivel de cruce de información, o por ejemplo, que pasa a veces, está uno sentado en el computador y de pronto el celular le dice, su reunión en la 85:14 será en los próximos 24 minutos, luego entonces, según el tráfico, salga ya porque si no, no va a llegar. Ese tipo de cosas a mí me sorprenden.
¿Y eso es una aplicación que ya usted ha bajado anteriormente?
Eso es Google, eso es Google. Técnicamente Android. Es Google, exacto. Y que toman la información.
Calendario, está calendario, el nombre de Diana.
El Facebook.
Google le lanza.
Y toman mi calendario, exactamente, y mi Waze, y con el Waze saben cómo está el tráfico, y hacen un cruce, una triangulación, y me llega esas alertas. A mí
lo que en términos de información es una maravilla, a mí me da una dimensión que me encanta inicialmente, pero luego es muy asustador, ¿o no?
Tal cual. Es un tema que realmente, eso es lo que a mí me sorprende, de que tú que preguntas de lo último, de lo más novedoso, eso es a mí lo que realmente me tiene hoy en día, y que estoy viendo que ya es la cosecha de tantos años de trabajo, de recopilar información de la gente, que ya se ven estas cosas que realmente ya asustan, ¿no?
Sí, ahí sí. Yo lo que creo siempre, Diana, es que uno debe saber que las nuevas monedas son otras, que uno no accede a ningún servicio gratuito. Siempre está uno pagando con las nuevas monedas del siglo XXI, que son atención, que son privacidad y que son información. Entonces, si usted es consciente de eso, lo único que tiene que saber es si está pagando por ese servicio con una moneda de 500 pesos o con un billete de 50,000. ¿Qué tanta información, privacidad o atención está entregando?
Es que yo le pregunto a Mauricio, ¿cuántas horas de video se suben por segundo a YouTube?
La última vez que superan 120, debe ir por 160 o algo
160
así.
160 horas de video se suben a YouTube por segundo. Uno puede calcular cuánto vale la plataforma tecnológica, es decir, el almacenamiento en discos duros que se requieren para almacenar por segundo ese volumen de información.
Es
como
increíble.
Dice Víctor, alguien tiene que estar pagando, porque como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis.
No hay almuerzo gratis, es cierto. Una cosa que me pregunta Obregón es que usted tiene una experiencia en redes de la tragedia de Mocoa.
Es
Víctor es
todos
el que
hemos
tiene
estado,
la
pero Víctor,
¿cómo fue Víctor?
Viajando.
Bueno, lo que pasa es que con la Brigada Digital, que es una iniciativa de voluntariado digital, la más importante que hay en el país.
Eso es una maravilla.
Pues nos hemos podido movilizar muy pocas horas después de la tragedia. Ya teníamos brigadistas que estaban entregando información, verificando, corroborando desde el hospital lo que estábamos haciendo. Yo tenía contacto con el anestesiólogo del hospital y él fue el que entregó la primera información sobre las listas de heridos, nos compartía fotografías, etcétera. Y luego hicimos un trabajo de mapeo humanitario, es decir, brigadistas fueron con drones, tomaron fotografía aérea, la contrastaron con la que existía antes de Mocoa y con eso se hizo un mapa 3D que se le entregó a las autoridades para la toma de decisiones para mitigar estas y futuras
Víctor,
emergencias.
Sí. Yo lo seguía a usted muy de cerca en Facebook, básicamente, que además es muy activo y cada vez está más activo, ¿no?
Procuramos.
Sí, muy bien. Para Cristian, ¿qué es como lo más reciente y lo más sorprendente?
Lo más sorprendente, más que todos los días uno se sorprende con la manera como la inteligencia artificial va evolucionando, digamos, la tecnología que ahorita tiene Google con el nuevo Google Pixel, el nuevo celular que tiene, que ya es casi equiparar a la de Siri de Apple. Es impresionante porque, digamos, estaba mostrando hace unos meses cómo iba a ser el formato de eso, y iba a ser como un dispositivo que uno podía tener en la sala de la casa, y el dispositivo a uno le podía controlar la casa, te podía decir como, ay, voy para tal lado, dime por favor cuánto me va a demorar llegando, te vas a demorar tanto tiempo, listo, gracias. Todo se lo va a controlar esa
máquina. Veíamos en las películas, apaga la luz, ven, a ver, prepárame el baño, o sea, impresionante.
Y lo importante es que se eduquen las personas y sobre todo, digamos, que los padres entiendan que a través de las tecnologías pueden educar a los hijos y pueden darles herramientas poderosísimas para que los hijos desde ya empiecen a encaminarse a lo que quieren ser en el futuro.
Es una maravilla. A mí, digamos, puede ser, les puede parecer de pronto bobo, pero hace poquito alguien me contó del termómetro. El termómetro que ya le pones un parchecito al bebé y puedes estar en el trabajo en un momento dado, una madre que trabaja, que tiene un hijo con fiebre, que lo deja al cuidado de una persona e inmediatamente con el parchecito apenas genera la temperatura al cuerpo, le manda la información al celular o al iPad o al dispositivo que quiera. ¿Se imagina, Víctor, lo que nos hubiéramos ahorrado cuando uno tiene hijos con esa temperatura y uno dándole al termómetro hasta que el dedo se linchaba?
Y a leer el mercurio.
Y a leer el mercurio que normalmente no se podía leer. No, eso es una cosa increíble. Sí, yo sí que me compro el cosito todavía, aunque ya yo tengo hija grande, pero pues sí, José.
Y también hay plataformas cuando uno, por ejemplo, visita las sedes de compañías como Netflix, en donde uno habla con ellos y se da cuenta que el algoritmo de Netflix puede hacer más o menos 15,000 combinaciones distintas de comportamiento de cada uno de sus usuarios.
Y por eso es posible que le ofrezca las series, si ya vio esta, entonces vea esta y así.
Más allá. Más allá. Uno lo que le va a gustar.
Más allá, Diana. Ellos están en capacidad, por ejemplo, de saber que... Y lo dicen abiertamente, ellos tienen más o menos entre 15 y 20 series hechas, es decir, por lo menos ya planteadas, escritas en los bocetos, de los libretos, de 15 distintas series que responden todas a el gusto de la gran mayoría de sus bases de datos y usuarios. Es decir, que son series que cuando salgan ya tienen un éxito garantizado, porque ya se saben cuál es el actor que les gusta, de qué temática, cómo se desarrolla la trama y cómo les gustaría que terminara esa serie. Además, pueden decirle a marcas, mire, en tal país están consumiendo o consumen de tal hora a tal hora ese tipo de contenido, lo cual significa que esas personas están, por ejemplo, muy alegres, luego entonces usted debería mandarle este tipo de publicidad a esas personas para que consuman ese tipo de productos.
Claro.
Es que, Diana, ahí la analogía es que la televisión, como la concebíamos antes, donde uno tenía que llegar a un horario para consumir un contenido, es como el equivalente a cuando uno sale a la hora del almuerzo y tiene las únicas opciones son el corrientazo y lo que le quieran a uno servir, básicamente. Hoy en día, este tipo de consumo de plataformas OTT es carta, menú a la carta, plato a la medida, en las cantidades, con los ingredientes que quiero, y no es, siguiendo la metáfora, no es con el arroz que me quieran servir, sino con el orgánico como a mí me guste. Entonces, y eso está pasando en todas las plataformas.
Y cuando José Carlos habla de Netflix, pienso en un concepto que está muy fuerte, que es transformación digital. Sí. Transformación digital es algo que de lo que se está hablando y se va a hablar mucho más, y hablamos de transformación digital en las empresas. Netflix es un buen ejemplo porque Netflix sacudió la industria, acabó con Blockbuster en menos de 5 años.
Pues increíble, es que yo me acuerdo cuando íbamos a alquilar.
Exacto, y transformación.
Ahora pasé el día, me van a sancionar. ¿Se acuerdan, claro, que uno se quedaba con la película?
No entregué rebobinado.
Pero además son de verdad una inteligencia increíble. Yo tengo, hoy acumulé 3 capítulos de una serie que ya me había visto todas las temporadas, entonces ahora llega una por una, ¿no? Uno tiene que acumular para poder sentarse a verla.
Todas seguidas.
Realmente, claro, todas seguidas.
Una ventaja que le da a todas estas cosas es que, por ejemplo, antes una recomendación que se le hacía a los padres era vea los contenidos que ven sus hijos, y los padres, pues como se tenían que programar por el trabajo, no llegaban a las horas en las que los hijos estaban viendo televisión. La ventaja que tenemos hoy en día es que el padre puede ver en Netflix qué programas está viendo mi hijo. Los youtubers, que un padre le pregunta al hijo, ¿qué youtubers ves? Y que le dedique 10 minutos en el mes o en la semana a ver los youtubers. Ahí se van a enterar ellos de las tendencias, de si de pronto hay un reto que es peligroso, de qué manera están pensando ellos. Por más bobos que les parezcan los youtubers, es esencial que ellos vean eso para que entiendan el mundo de los hijos.
Pues ahí tienen. Quiero preguntarles cómo es, de alguna manera, los hábitos de ustedes en las redes. Víctor, ¿tú estás en Facebook, en Twitter?
Twitter, Instagram, bueno, varias, pero varias. Principalmente en esas. Y entonces tengo el hábito de salir de vez en cuando de ellas.
Yo también tenía el hábito, sobre todo me salía de Facebook cuando veía que publicaban fotos o alguna cosa y volvía y entraba, y es una relación de amor y odio permanente, ¿cierto?
Así es. Sí.
Mauricio.
Mi hábito es estar todo el día en Twitter. Sin embargo, cuando estoy en un almuerzo, cuando estoy en un programa de radio, trato de desconectarme. Facebook muy poco.
¿Cómo
y
se
LinkedIn,
llama? ¿Cómo es su Twitter?
@ Mauricio Jaramil.
Victor. @ Solano.
@ José Carlos Tecno.
Y hoy por hoy mi segunda red es LinkedIn.
¿Y @?
¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuénteme.
Porque hay un potencial de, yo soy independiente, hago consultorías, hago conferencias, claro. Entonces es un espacio.
Estoy fascinada con una cantidad. Yo estoy en el mundo de las aplicaciones, entonces encontré una que se llama Zoom, entonces hay para poder hacer las videoconferencias. Y en fin, me parece que es, sí, muy tecnológica, me encanta. Miren, por ejemplo, Samsung, según el periódico El País de España, ofrece mirar el infinito por 809 euros.
¿Cómo es eso?
Busque para que vean, ¿ve?
Busquen las redes sociales.
Busquen las redes sociales, ¿ve?
Redes sociales.
Eso les cuento.
Yo miro a mis hijos y a mí me sorprende cada vez que los veo consumiendo contenido. El otro día vi que mi hija le gusta mucho una personaje, que es una artista musical que hace conciertos y todo, pero es un holograma. Es un artista virtual, se llama Miku Hatsune. No sé si la han visto. Miku Hatsune, mira, este es un holograma y el concierto es en vivo, o sea, hay público de verdad. Hay una banda además que toca en vivo, pero el cantante o el artista central no es un ser humano.
Ese es el que viene este año, creo.
En Japón es una locura, son millones y millones de personas.
Repítame el nombre.
Se llama Miku Hatsune, el otro día Miku Hatsune, como suena.
Es que creo que mi hija me habló de Miku Hatsune.
Y es un personaje que en los niños preadolescentes,
obviamente.
Está súper, súper pegado y me pareció increíble verla cantar las canciones porque son en japonés, ¿no? O sea, cantarlas es un decir, o sea, yo creo que llevar el ritmo y el tema, pero por ejemplo es muy curioso que ese tipo de contenidos y de
tenemos que confirmar con los compañeros de los musicales qué tanto suena y si es posible verlos entonces en Colombia. Quiero darles las gracias. Un programa diferente para viernes hoy, que tengan un feliz puente. Siempre digo, a vivir que son 2 días, no, a vivir que son 3 días. Sigan por lo pronto con el alargue y la próxima semana estaremos con toda la información, como siempre, en Hora 20.